Buenos días a todos. Tomemos nuestras Biblias y vayamos al libro de Génesis, capítulo 5, versículo 3. Tú dirás, espera un minuto. La iglesia ha estado cerrada por 3 semanas y estábamos en Génesis 5, 3 la última vez que estuvimos aquí. Bueno, esta es una de esas iglesias en las que puedes faltar varios domingos y no nos hemos movido ni un milímetro, así que alabado sea el Señor. Amén. Génesis capítulo 5, versículo 3. El título de nuestro mensaje de esta mañana es Engañando a la muerte. Y seguimos avanzando poco a poco por el libro del Génesis. Génesis 1 a 11 trata esencialmente del comienzo de la raza humana. Comenzó con la creación, Génesis capítulos 1 a 2, donde aprendimos el orden perfecto de Dios. Y luego pasamos a los capítulos 3 a 5, que es donde todo salió mal, la caída del hombre. El mundo en el que vivimos hoy está muy lejos del diseño original de Dios. Y en Génesis 3 tenemos esa deprimente historia de cómo la creación se rebeló contra el Creador, causando las circunstancias de nuestro mundo. Pero hay un versículo maravilloso en él. De hecho, este versículo puede ser el más importante de la Biblia, porque el resto de la Biblia explica este versículo. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. Aquí Dios le habla a la serpiente, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Y aquí es donde Satanás es puesto sobre aviso de que viene uno de la simiente de la mujer, Eva, que le aplastará la cabeza. Es realmente la primera presentación del Evangelio en toda la Biblia. Y si entiendes Génesis 3, entonces entiendes Génesis 4, porque en Génesis 4 Satanás obra en la historia para impedir que ese Mesías nazca. Por eso, como hemos explicado, Caín asesina a su hermano Abel. Satanás, en ese momento, pensó que había detenido el cumplimiento de Génesis 3:15. Y eso es lo que está ocurriendo en Génesis 4:1 a 15. Satanás construyó su mundo sin Jesús, sin el Mesías, a través de una línea impía que se origina o procede del asesino Caín, la línea de Caín. Y Satanás ha cortado al Mesías, ha construido su nuevo orden mundial. Y las cosas se ven muy sombrías hasta que llegas a Génesis 4, 25 a 26, donde aprendes que Dios tiene otro plan. ¿No te alegra eso, por cierto? Porque nace un hijo llamado Set. Nos referiremos a él un poco más adelante. Su nombre básicamente significa sustituto o reemplazo. Y Dios continúa la línea a través de Set, conduciendo a Jesucristo, independiente de la línea de Caín. Y a Set le nació Enos, y a Enos, Cainán, etcétera, hasta llegar, ahora estamos en Génesis 5, a un hombre llamado Noé. Y por medio de Noé vendrá un hijo especial llamado Sem. Dios va a continuar, Génesis 11, esta línea que conduce a Jesús a través de Sem. Luego Sem engendrará, finalmente en una larga genealogía, Génesis 11, a un hombre llamado Taré, el padre de Abraham. Abraham es apartado, Génesis 12, porque de la raza especial de Abraham, la nación de Israel, una nación especial, Jesús nacerá en nuestro mundo. A medida que avanzamos en Génesis 5, eso es lo que estamos observando. Ya no estamos mirando la línea de Caín, estamos mirando la línea de Set, de la cual finalmente va a venir el Mesías. Aquí hay un bosquejo de Génesis 5. Observen a todos estos a quienes llamamos los patriarcas antediluvianos, y antediluviano significa antes del diluvio. Esta es la línea previa al diluvio que conduce a Noé, quien finalmente llevará a Jesucristo. Hemos visto que esta línea se introduce en Génesis capítulo 5, versículos 1 a 2, y vimos que esta línea comenzó con Adán. Así que vayamos y leamos muy rápidamente Génesis 5, versículos 3 a 5, que ya hemos cubierto. Dice, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Ahora, aquí comenzamos un patrón de 6 pliegues que se repite 10 veces. De hecho, esta repetición es como observar mientras se seca la pintura. Así de aburrido puede ser. Y, sin embargo, hay una razón para el aburrimiento, como explicaremos. Pero para cada uno de estos 10 patriarcas anteriores al diluvio, se dan 6 cosas sobre ellos. Número 1, el nombre del patriarca en este caso, Adán, que significa hombre, y la edad que tenía al nacer su hijo semilla, Set. Tenía 130 años cuando nació Set, y después de eso vivió otros 800 años, y durante ese periodo de tiempo engendró otros hijos e hijas. Adán lo hizo, por cierto, es donde Caín consiguió a su esposa, etc. Y vivió un total de 930 años. Suma el número 2 y el número 3 y obtendrás el número 930. ¿Y Adán murió? Sí, murió. ¿Y por qué lo repite una y otra vez 10 veces? Las 2 últimas lecciones que tuve contigo estaba explicando el significado de este patrón. Cada uno de estos nombres indica que eran personas históricas. Eran tan reales como George Washington o Thomas Jefferson o cualquier otro personaje de la historia. En segundo lugar, hay información muy específica sobre la edad del patriarca cuando nació su hijo simiente, lo que significa que a pesar de los intentos de muchas personas, no hay espacios de tiempo en estas genealogías particulares. Número 3. El engendramiento de otros hijos e hijas explica la explosión demográfica previa al diluvio. Henry Morris nos dice en su comentario que podría haber hasta 7,000 millones de personas en el planeta Tierra en este momento. Pone fin a todas estas objeciones sobre de dónde sacó Caín a su esposa, etc. Número 4. Como te darás cuenta, la gente en este periodo vivía mucho tiempo. 700, 800, 900 años. Y explicamos por qué ocurría eso. El mundo anterior al diluvio era muy diferente al nuestro. Número 5 sigue diciendo, y murió, y murió, y murió. ¿Por qué lo sigue repitiendo? Está revelando el hecho de que Dios tenía razón. ¿No es Dios alguien en quien vale la pena confiar al final del día? Él dijo, el día que comas del árbol del conocimiento, ese día morirás. Y la muerte vino a todos en esta línea, excepto a uno del que hablaremos. ¿Y por qué la monotonía? La monotonía está ahí dada por el Espíritu Santo mientras lo lees. No solo para memorizarlo, como hacían los antiguos. Memorizaban grandes volúmenes de material. Pero a medida que vas leyendo esos nombres monótonos, empiezas a ver un patrón y de repente llegas a los 3 últimos nombres, Enoch, Matusalén y Lamec. Y ocurrirá algo que se sale del patrón y te da un incentivo para notarlo porque conoces el patrón lo suficientemente bien como para saber cuándo hay una desviación y te dices a ti mismo, el Espíritu Santo quiere que aprenda algo sobre esos 3 últimos nombres. Así que de Adán pasamos a Set y fíjate, si quieres, en Génesis 5, 6 a 8, Set vivió 105 años y fue padre de Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Aquí está nuestro mismo patrón. Tenemos este nombre Set. Su nombre en hebreo significa, en realidad, sustituto. Ronald Showers dice, ya que este nombre significa sustituto, es evidente que Dios quiso que Set fuera un sustituto de Abel, quien, por supuesto, fue asesinado por Caín en Génesis 4. Verás, parece que el diablo ha ganado cuando llegas a Génesis 4:24, excepto por esas 2 palabras, pero Dios. Dios siempre logra superar el ataque de Satanás al apartar un remanente, y lo hace ahora mediante el nacimiento de Set como sustituto en lugar de Abel. Y Set tuvo un hijo llamado Enos, y lo tuvo a la avanzada edad de 105 años. Set vivió 807 años adicionales. Durante esos 807, Set, al igual que su padre Adán, engendró otros hijos e hijas, llevando el total de los años de su vida a 912. ¿Murió Set? Sí, murió. Dios tenía razón. La muerte llegó a la raza humana. Ahora mira esto. Estamos avanzando. Alabado sea el Señor. Ya estamos en los versículos 9 a 11. ¿Qué dice aquí? Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán. Y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años y murió. Así que pasamos de Set a Enos. Su nombre en hebreo significa frágil o fragilidad, probablemente hablando de la fragilidad o la debilidad de la raza humana. Aunque estas personas nos parecen insuperables por las largas vidas que disfrutaron, todos murieron, y puede sentirse joven y fuerte y enérgico y exitoso, pero el hecho del asunto es, si el Señor tarda, tú también vas a morir y yo voy a morir. Por eso, el Salmo 90 nos dice que tengamos un corazón sabio al considerar la brevedad de nuestras vidas. Somos como neblina, como dice el libro de Santiago, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. ¿Y cuán importante es tomar los pocos momentos que nos quedan aquí en esta frágil tierra e invertirlos en cosas que van a perdurar? Hoy todo el mundo quiere una inversión segura y la Biblia dice que solo hay dos, oro y pancetas de cerdo. Estoy bromeando. Las dos inversiones seguras son las personas y su palabra. Las personas vivirán para siempre en la eternidad, porque así es como fueron creadas. Y su palabra, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Señor permanece para siempre. Cada vez que haces una inversión, y eso es, por cierto, lo que estás haciendo aquí esta mañana, hay mil otras cosas que podrías estar haciendo, pero has escogido apartar este tiempo para hacer una inversión en la palabra de Dios. Esa es una inversión eterna, y cuán sabios somos cuando hacemos inversiones eternas, porque vivimos para cosas que van a durar, dada la fragilidad de esta vida. Entonces, Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán. Y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años. ¿Y murió Enoc? Sí, lo hizo. Y eso nos lleva al siguiente patriarca, Cainán. Fíjate en los versículos 12 al 14. Cainán vivió 70 años y fue padre de Mahalalel. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalalel y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Así que ahora pasamos a este hombre, Cainán. El nombre de Cainán significa herrero o trabajador de metales y es muy similar al nombre de Caín. Caín y sus descendientes eran trabajadores del metal. Génesis 4, 17 a 20. Puede que de ahí venga el nombre de Cainán. Cuando tenía 70 años, tuvo un hijo semilla, su primogénito, que se llamaba Mahalalel. Cainán, tras el nacimiento de Mahalalel, vivió 840 años. Y durante ese periodo de 840 años, tuvo hijos e hijas, llevándolo a una edad total de 910 años. ¿Y Cainán murió? Sí, murió. Lo que nos lleva ahora a Mahalalel. Fíjense en Génesis 5, 15 al 17. Mahalalel vivió 65 años y fue padre de Jared. Y vivió Mahalalel 830 años después de haber engendrado a Jared y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Mahalalil fue de 895 años y murió. Mahalalil, su nombre significa alabado sea Dios, y lo notarás en estas líneas piadosas. Muchos de ellos llevan el nombre de atributos divinos, características piadosas. Cuando estudias el libro de Daniel, esto explica el deseo de Nabucodonosor de renombrar en el capítulo 1 de Daniel a los tres jóvenes hebreos que fueron llevados con Daniel al cautiverio. ¿Cómo se llamaban en hebreo? Ananías, Misael y Azarías. Todos ellos, al estudiarlos en hebreo, reflejaban partes del carácter de Dios. Y Nabucodonosor dice, «Ustedes no están a cargo aquí, yo estoy al mando. Ahora estás en Babilonia». Y les dio el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego. Y el nombre de Daniel fue cambiado a Belsasar. Y cuando estudias esos nombres en la lengua babilónica, lo que se aprende es que representaban diferentes aspectos del politeísmo babilónico o el panteón. En la Biblia, nombrar a alguien es muy significativo. Cuando Nabucodonosor cambia el nombre de los jóvenes hebreos en el capítulo 1 de Daniel, está afirmando su autoridad sobre Dios. ¿Y qué jugada más tonta fue esa para él? Porque el resto del libro de Daniel, desde el capítulo 2 en adelante, Dios dice, «No estás a cargo, Nabucodonosor, aquí mando yo». Y el resto del libro de Daniel lo confirma. Pero Mahalalil significa alabar a Dios. Cuando tenía 65 años, dio a luz a su hijo Semilla, que se llamaba Jared. Mahalalil vive 830 años más y, durante ese periodo, tiene otros hijos e hijas, lo que eleva el total de su vida a 895 años. Y murió. Estoy viendo un patrón aquí. Amén. Y eso nos lleva ahora a Jared. Fíjate en Génesis 5, 18 a 20. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoch. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoch y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Jared nace y su nombre significa descenso. Probablemente porque forma parte de esta línea descendente que estamos estudiando. Y tuvo un hijo a la edad de 162 años, llamado Enoch. Y después del nacimiento de Enoch, Jared vivió 800 años más. Y durante ese periodo de 800 años, tuvo otros hijos e hijas, llevando el total de la vida de Jared a 962 años. ¿Y muere Jared? Sí, Jared muere. Pastor, esto es como ver la pintura mientras se seca. Este es el sermón más aburrido que he escuchado. Bueno, aquí es donde empieza a ponerse interesante porque ahora tenemos tres nombres. Enoch. A Enoch le sigue Matusalén. A Matusalén le sigue Lamech, el padre de Noé, donde suceden tres cosas que están fuera del patrón que hemos leído. Y el Espíritu Santo, al desviarse del patrón, está diciendo, mira esto, presta atención a esto, porque tengo algunas lecciones espirituales para ti aquí. Si vas a los versículos 21 al 24, y aquí es donde aprendemos sobre el nacimiento de Enoch. Enoch vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoch anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoch fue de 365 años. Y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Así que aquí nos encontramos con este individuo llamado Enoch. Y se pone un poco confuso porque hay un Enoch en la línea de Caín en Génesis 4. Así que tenemos que descartar el Enoch de la línea de Caín. Nuestro Enoch de la línea de Set es séptimo desde Adán, y Enoch en la otra línea, la línea malvada, la línea de Caín, nació o fue el hijo simiente de Caín. Así que tenemos este nombre, Enoch. El nombre de Enoch es interesante, significa consagración o dedicación. Creo que es un presagio de la consagración de este hombre a Dios. y dedicación a Dios en medio de una cultura totalmente perversa que leeremos cuando lleguemos al capítulo Génesis 6. También es una referencia al hecho de que el Enoch de la línea de Caín tenía una ciudad dedicada o consagrada a él. Génesis 4, 17. Y puede ser también de donde Enoch obtuvo este nombre, dedicación o consagración. Enoch tenía 65 años cuando engendró a su hijo simiente, Matusalén. Enoch vivió 300 años más y tuvo otros hijos e hijas durante ese periodo de tiempo, con lo que el total de la vida de Enoch ascendió a 365 años. Obsérvese que el Enoch es el que tiene una vida más corta de cualquiera de esta lista. De hecho, su propio padre le sobrevivió 435 años. ¿Por qué? Porque algo le pasó a Enoch. Todos los demás que dicen que murió, 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 murió. Eso no se lee aquí, ¿verdad? En el versículo 24, lo que únicamente dice, y Enoch anduvo con Dios. Y desapareció porque Dios se lo llevó. Hubo un hombre en este linaje que engañó a la muerte por la prerrogativa y la providencia de Dios. En realidad, no se nos dice exactamente por qué. Puede haber una pista aquí. Dice, andando en íntima comunión con Dios. La piedad tiene sus privilegios, ¿lo sabías? Cuanto más piadosa se vuelve una persona, más privilegios espirituales Dios acredita a su cuenta, mayor entendimiento tiene y mayor utilidad posee. Y Enoch era este tipo de persona. No seguía el patrón del mundo, seguía el patrón de Dios. Esa puede ser la razón por la cual Dios permitió que este hombre evitara la muerte. Simplemente dice en 5:24 que caminó con Dios, lo cual, por cierto, es la meta de Dios para todos nosotros. Es decir, ¿qué quiere Dios de tu vida y de mi vida? Quiere que simplemente caminemos con Él. De hecho, para eso fueron creados Adán y Eva. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Adán y Eva, antes de la caída, caminaban con Dios. Enoc caminó con Dios. ¿Y cuál debería ser el propósito de toda tu existencia, de tu vida? Que caminaste con Dios, que estuviste en comunión con Dios, que estuviste en compañerismo con Dios, que permitiste que Dios te hablara principalmente a través de su palabra y que tú le hablaras a Él principalmente a través de la oración. Enoch tuvo este tipo de relación con el Señor, disfrutó privilegios que los demás no tuvieron, y Dios simplemente se lo llevó al cielo sin que tuviera que pasar por el proceso natural de la muerte. Déjame decirte algo más sobre Enoch. Era predicador. Me habría encantado estar allí en aquella época y escuchar sus sermones. No estoy seguro de que tengan una cinta de vídeo. Pero si encuentras una, házmelo saber. ¿Y cómo sabemos que era predicador? Porque el Nuevo Testamento nos dice en Judas 1, 14 y 15, dice esto. Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. En otras palabras, él predijo, predicó, proclamó. ¿Y de qué estaba hablando Enoc? Él dijo, escuchen. El Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Cierra la cita. No es precisamente una predicación diseñada para agradar al oyente. Él estaba hablando del segundo advenimiento. Predicaba esto a su generación que estaba envuelta en la maldad. Y les decía, ustedes saben que Dios va a regresar y que va a juzgar a cada uno de ustedes y que cada cosa perversa que ha salido de sus bocas, Dios también les pedirá cuentas por ello. ¿De qué estuvo hablando Enoch durante todos esos años? Estuvo hablando de la segunda venida de Jesucristo. ¿No es interesante que el diluvio ni siquiera había ocurrido todavía? Ni siquiera estaba hablando del diluvio. Estaba hablando del gran acontecimiento hacia el cual se dirige la historia humana, el regreso de Jesucristo a esta tierra. Llegará el día en la historia en que Jesús caminará nuevamente sobre esta tierra de una manera tan visible, tan real y tan literal como lo hizo cuando estuvo aquí hace 2000 años. De eso estaba hablando Enoch desde tiempos tan antiguos, de la segunda venida de Cristo. Y no es una tragedia que dentro de la iglesia evangélica hoy en día uno pueda sentarse en una iglesia durante años y años y años y no escuchar ni una sola palabra acerca del regreso de Cristo. Y, sin embargo, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, incluso el predicador más antiguo del que tenemos registro, hablaban del regreso de Cristo. Ni siquiera estaba hablando, hasta donde podemos saber, del diluvio. Estaba hablando de la segunda venida corporal de Cristo. ¿Sabes? Si estás bajo un pastor o en una iglesia que no quiere hablar de los últimos tiempos, en primer lugar, necesitas salir de esa iglesia. En segundo lugar, necesitas entender que esa persona o ese liderazgo está involucrado en una filosofía de ministerio que excluye el 27% de la Biblia. 27%, más de una cuarta parte de la Biblia en el momento en que fue escrita, trata del regreso de Jesucristo. Cualquiera que intente enseñar todo el consejo de la palabra de Dios tiene que interactuar y tratar en algún momento con la segunda venida de Cristo, porque Dios ha dedicado tanto material en su palabra a ese tema. Judas 1, 14 y 15 también nos dice que Enoch fue el séptimo desde Adán. Ahora empiezas ahí con Adán y cuentas hasta 7. ¿Y a quién acudimos? Llegamos a este hombre llamado Enoch. Enoch es el séptimo desde Adán. Lo que significa que si Enoch es de hecho el séptimo desde Adán, entonces no puede haber espacios, como mucha gente dice, en estas genealogías. Al echar un vistazo a estas genealogías, en particular aquí en Génesis 5, y se habla de Enoch siendo el séptimo desde Adán, no hay manera de que podría haber una generación que falta allí, porque empiezas con Adán y se cuenta hacia abajo desde allí hasta 7 y se llega a Enoch. Así que todos estos intentos de encontrar todas estas edades que faltan en estas genealogías simplemente no tienen ningún sentido. Hay que eliminar lo que dice la Biblia para que eso funcione. Ahora, ¿no es también interesante que en la otra línea, la línea de Caín, el séptimo era un hombre llamado Lamec? La Biblia quiere que comparemos y contrastemos a Lamec en la línea de Caín con Enoch en la línea de Set. Y como hemos estudiado que Lamec y la línea de Caín era lo que llamaríamos una línea malvada, ¿verdad? Violencia, poligamia, retribución, humanismo, todo eso se ve en Génesis 4, 23 y 24. ¿Y qué tan diferente es este hombre llamado Enoch, que tenía un camino tan cercano con el Señor que el Señor en realidad se lo llevó? Y la razón por la que debemos comparar y contrastar estos dos personajes es que el Espíritu Santo nos pregunta, ¿cuál eres tú? ¿A cuál te pareces más? ¿A cuál quieres parecerte más? Al final de tu vida, ¿qué se dirá de ti? ¿Eras más como Lamec el séptimo en su línea o Enoch el séptimo en la línea de Set? Pero mira de nuevo muy rápidamente el versículo 24, porque es un versículo muy interesante. Dice, y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Cualquier otro patriarca murió. Pero no Enoch. Enoch engañó a la muerte. ¿Sabes? El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento habla de esto. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Me refiero a que este hombre caminaba con el Señor, tenía comunión con el Señor, comulgaba con el Señor, y Dios le permitió tener un privilegio que nadie más en esta línea tuvo jamás, que es estar exento de la maldición de la misma muerte. La piedad tiene sus privilegios, por cierto. ¿Te has dado cuenta? Fue arrebatado antes del diluvio, antes de que el juicio de Dios golpeara la tierra en el diluvio global. Se llevaron a Enoc. Suena como un patrón. De hecho, Génesis 5:24 es el primero de los múltiples arrebatamientos en la Biblia. ¿Sabías que hay personas que dicen que la doctrina del arrebatamiento, el traslado de los individuos al cielo antes de morir, no es bíblico, no es teológico, es poco sofisticado creer algo así? A tal argumento yo diría, bueno, ¿has leído alguna vez la Biblia? Génesis 5. Enoc disfruta de un arrebatamiento. Lo mismo le pasó a Elías en Segunda de Reyes. Hasta Jesús en su cuerpo resucitado fue arrebatado en la ascensión. Hechos 1:11. Felipe fue arrebatado. Hechos 8:39. Al igual que Pablo al tercer cielo. Segunda de Corintios 12. Y Juan fue arrebatado de Patmos para ver la visión que ahora llamamos el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 4, 1 a 2. Y en los acontecimientos del período de la tribulación, los dos testigos serán asesinados y sus cuerpos serán visibles para todo el mundo y luego serán devueltos a la vida y arrebatados al cielo mientras los habitantes de la tierra ven este acontecimiento. El único problema con el arrebatamiento de Felipe y el arrebatamiento de Pablo y el arrebatamiento de Juan es que tuvieron que volver a la tierra. ¿No sería una decepción? Es algo así como, Señor, si vas a llevarme arriba, prefiero quedarme allí. Muchas gracias. Por cierto, cuando Pablo volvió de su arrebatamiento, segunda de Corintios 12, no empezó inmediatamente a hablar de ello. No hizo una película sobre ello. No intentó ir por ahí vendiendo libros sobre esta experiencia que he tenido. De hecho, ni siquiera habló de ello durante 14 años. Y dice, conozco a alguien que fue atrapado. Le da vergüenza incluso mencionar que fue él. Y la experiencia que tuvo en el cielo fue tan intensa que oyó cosas que un hombre no es digno de oír, que para evitar que el orgullo lo dominara el resto de su existencia terrenal, Dios le dio una espina en la carne. No sabemos qué era esa espina, pero seguro que mantenía a Pablo en un estado humilde, dependiente y por tanto utilizable. Y traigo esto a tu atención, porque hoy en día hay mucha gente que afirma haber tenido algún tipo de encuentro con Dios. Han sido llevados al cielo. Un hombre decía estas cosas en los años 80, esto no es nada nuevo, y él estaba hablando de cómo se metió en una pelea con Jesús, en el agua de la vida y todo este tipo de cosas. Y vuelven e inmediatamente quieren hablar de ello, e inmediatamente quieren vender libros. No tienen ninguna espina en la carne que yo pueda ver. Todo gira en torno al éxito, notoriedad y prosperidad. Y podrían contarte con todo lujo de detalles lo que supuestamente vieron, cuando el propio Pablo ni siquiera fue capaz de describir lo que vio. Pablo incluso dice, estaba en mi cuerpo, estaba fuera de mi cuerpo, ni siquiera lo sé. Y cómo las experiencias de estos personajes bíblicos que tienen estos arrebatamientos son tan diferentes de lo que se oye hoy en día en el mundo de la comercialización masiva de la religión. Todo eso lo tomo con extrema cautela. Necesitamos volver a la Biblia, a toda la Biblia y nada más que la Biblia. Y así este hombre, Enoc, es el primero en la lista que tuvo este arrebatamiento o esta experiencia con Dios. Y en gran medida es un tipo, por vía de tipología, de la generación del arrebatamiento antes del período de la tribulación. Pablo mismo habla de esa generación en 1 Corintios 15, 50 y 51 y dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe, hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Lo que Pablo está diciendo es que al final de la era de la Iglesia habrá una generación que no morirá. Habrá una generación que engañará a la propia muerte. Y así como Enoc experimentó esto antes de que el diluvio golpeara la tierra, esa generación experimentará estas cosas antes del juicio global de 7 años que viene al planeta Tierra, lo que llamamos la 70ª semana de Daniel. Así que hay muchos, muchos tipos, hay muchos paralelismos que podemos trazar entre nuestro arrebatamiento. Por cierto, espero que esto ocurra mientras vivamos. No puedo garantizarlo. Espero que sí. Pero si el Señor tarda, hay una generación por ahí que engaña a la muerte, y ese es el arrebatamiento de la iglesia, que ocurrirá antes del periodo de la tribulación, así como el arrebatamiento de Enoc tuvo lugar antes del gran diluvio universal. Pero dicho esto, hay muchas diferencias entre el arrebatamiento de Enoc y nuestro posible arrebatamiento. Cuando Enoc fue trasladado al cielo, no recibió su cuerpo resucitado. Puedes decir, ¿cómo puedes estar tan seguro? Porque Jesús aún no había resucitado, y la resurrección de Cristo es las primicias. Cristo resucita primero. Que Cristo resucite primero garantiza que otros en la cadena también resucitarán. Así como Cristo resucitó para recibir finalmente su cuerpo resucitado, en nuestro arrebatamiento, si esto ocurre en nuestra vida, también recibiremos nuestros cuerpos resucitados, seremos arrebatados y resucitados simultáneamente. Como dije en la clase anterior, nuestra escuela dominical es la mejor oferta imaginable porque consigues tu levantamiento aéreo y tu levantamiento facial todo al mismo tiempo. Enoc, al parecer, entró en la presencia del Señor, pero todavía no le fue concedido su cuerpo resucitado. Porque la resurrección de Cristo es las primicias, y Cristo aún no había resucitado. Así que el arrebatamiento de Enoc es un poco diferente de nuestro posible arrebatamiento. También hay otra diferencia. Cuando dice en Génesis 5:24 que caminó con Dios y que Dios se lo llevó, uno tiene la idea de que fue a causa de su piedad que disfrutó de este privilegio. La piedad tiene sus privilegios. Y eso es algo muy distinto de lo que se describe para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué decimos eso? Por la palabra todos. Primera de Corintios 15. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué significa todo? Significa todo. Significa que el arrebatamiento de la iglesia es parte del paquete de gracia de Dios para ti. Es un beneficio que recibes tanto si caminas con Dios como si no. Ahora, obviamente, les exhorto a caminar siempre con Dios. Pero, ¿qué ocurre si el arrebatamiento se produce en un momento en el que estamos en pecado o no estamos caminando con Dios? Mucha gente enseña la doctrina del arrebatamiento parcial y lo utilizan realmente como una técnica de motivación. La doctrina del arrebatamiento parcial esencialmente dice, si estás en ese cine y estás viendo esa película inapropiada en el momento en que ocurra el arrebatamiento, vas a quedar sentado ahí mismo en ese cine. Si estás en esa conversación llena de chismes, en el momento en que ocurra el arrebatamiento, vas a quedar ahí mismo. Y enseñan esta idea de que solo los cristianos santificados serán arrebatados. Solo los cristianos que se rindan al señorío de Jesucristo en el momento del arrebatamiento serán raptados. Y si eso es cierto, te mantiene alerta, ¿no? Toda tu vida. Estoy aquí para decirles, y de ninguna manera estoy promoviendo una vida impía, que ya sea que estés en Cristo viviendo de manera impía o viviendo en santidad en el momento del arrebatamiento, si estás en Cristo en absoluto. porque la Biblia habla de tres tipos de personas: el hombre natural, y luego, entre los salvos, están los niños en la fe, los carnales y los espirituales. Todo eso está en tu Biblia. Véase Primera de Corintios 3, 1 a 3. Y lo único necesario para participar en el arrebatamiento es fe solo en Cristo Jesús. Podrías ser un bebé en Cristo y aún así ser arrebatado. Podrías ser un cristiano carnal y todavía ser arrebatado. Podrías estar viviendo para Cristo y aún así ser arrebatado. De hecho, hay algunos cristianos tan carnales y tan inmaduros que han pasado toda su vida tratando de convencer a otros de que no existe tal cosa como el arrebatamiento. Estoy convencido de que cuando ocurra el arrebatamiento van a subir pataleando y gritando. Es decir, ¿cómo te atreves, Dios, a arrebatarme? Por supuesto, esos pataleos y gritos se calmarán rápidamente, porque en ese momento serán transformados en un cuerpo resucitado. Pero es necesario entender que esta doctrina del arrebatamiento parcial es una doctrina falsa. Hay algunos hoy que dicen, tienes que amar a Israel para ser arrebatado. Si no amas a Israel, y por cierto, nosotros en Sugarland Bible Church, amamos a Israel, promovemos a Israel, somos pro Israel, pro sionismo. Pero ya sea que ames a Israel, que odies a Israel o que seas indiferente hacia Israel, también irás en el arrebatamiento. No existe el arrebatamiento parcial. Con Enoch tienes la impresión de que fue su caminar con el Señor lo que le dio ese privilegio. No es así como funciona en la era de la iglesia. El arrebatamiento es parte del paquete de gracia que Dios da a todos los cristianos, lo que significa que se da sin méritos. Y a eso se refiere Pablo cuando dice en Primera de Corintios 15:50, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿A quién se dirige cuando hace esas declaraciones? Está hablando a la iglesia de Corinto. ¿Has leído últimamente Primera de Corintios? En los capítulos del 1 al 4 se pelean entre ellos y están tomando partido sobre sus oradores favoritos en la iglesia. Sigo a Pablo, sigo a Cefas, sigo a Cristo. En el capítulo 5 están involucrados en incesto de tal nivel de libertinaje que Pablo dice que los mismos paganos ni siquiera hacen lo que ustedes están haciendo. En el capítulo 6, abandonan la relación matrimonial para satisfacer sus necesidades sexuales en el templo pagano, lo que implica la prostitución. También se demandan unos a otros ante magistrados paganos y están destruyendo en el proceso el testimonio de la iglesia ante este juez pagano. Capítulo 7. Hay un alto índice de divorcio y segundas nupcias. Los capítulos 8 al 10 tienen a los hermanos más fuertes haciendo alarde de su libertad en presencia de los hermanos más débiles. Capítulo 11. Están borrachos y desordenados en la mesa del Señor. Capítulos 12 al 14. Están completamente desequilibrados y fuera de control en el tema de los dones espirituales, donde se exalta a los que hablan en lenguas sin que haya ninguna interpretación. Y Pablo dice, si entrara aquí en este momento alguna persona inconversa, pensaría que todos ustedes están completamente locos. Capítulo 15. Ni siquiera creen que la resurrección sea cierta. La han tirado por la borda. Y por eso el capítulo 15 es ese gran capítulo de la resurrección. Por cierto, ¿te gustaría ser el pastor de ese grupo? Sabes, Pablo dice, tuve una espina en la carne. Creo que este grupo era una espina en la carne. Y vas a través de todo el libro. ¿Y sabes qué? Pablo nunca dice que ustedes no son cristianos. Dice, ¿no sabes que cuando haces eso con la prostituta, estás metiendo al Espíritu Santo en esa situación? ¿No sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Primera de Corintios 6:9, y él nunca le dice a ese grupo, algunos de ustedes van a ser arrebatados y algunos de ustedes no. Será mejor que se enderecen o se perderán el arrebatamiento. Él es muy claro aquí. No todos dormiremos, eso significa todos, todos ellos, pero todos seremos transformados. Necesitamos entender esto. No existe la idea de un arrebatamiento parcial. Dios no está arrebatando a las personas al cielo según el progreso que hayan tenido en su santificación. El arrebatamiento forma parte del paquete de gracia posicional que Dios da a cada cristiano. Así que, cuando llegue el arrebatamiento, ya esté dormido o despierto, yo iré en el arrebatamiento. Así que Enoch tuvo una experiencia muy interesante y se puede usar como un tipo o figura de nuestro posible arrebatamiento. Pero también hay diferencias clave. Su arrebatamiento parece basarse en su caminar con Dios, el nuestro no. El arrebatamiento de él no resultó en un cuerpo resucitado, el nuestro sí. Por cierto, como he tratado de comunicar, no estoy promoviendo una vida desordenada o libertina. Solo estoy tratando de ser bíblicamente fiel y bíblicamente preciso. Así que después de Enoch va a venir Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Notan las dos generaciones, la línea impía de Caín y la línea piadosa de Set? ¿Te das cuenta de cómo la línea impía se detiene después de 7 generaciones? Ahora bien, es de suponer que hubo otras generaciones, pero no están registradas para nosotros. Pero la línea piadosa sigue grabándose. Me recuerda al libro del Éxodo 25:6, dice, «No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen». Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿No es interesante cómo las generaciones impías, de las que Dios solo menciona hasta la tercera o cuarta generación, contrastan con las generaciones de los justos, a quienes su misericordia amorosa se extiende por miles de generaciones? La Biblia dice mucho acerca de cómo los malvados son cortados y su lugar ya no se recuerda. Pero ¿cuán diferente es para el hombre o la mujer piadosa que ama al Señor y cría generaciones en la admonición y exhortación del Señor? ¿Cómo esa línea sigue siendo bendecida de generación en generación? ¿Ves este patrón aquí con solo 7 generaciones registradas en la línea de Caín? Pero la línea Set va mucho más allá, porque esa línea es importante, porque en última instancia va a conducir a Jesucristo. Bueno, veamos si podemos meter a Matusalén aquí antes de que terminemos, versículos 25 al 27. Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec, y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec. Y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Matusalén se ajusta al mismo patrón, pero hay una variación muy interesante, su nombre. Su nombre en hebreo significa cuando él muera será enviado. Más sobre esto en un segundo. Tenemos el nombre y el significado de Matusalén. Tenemos su edad dada en el nacimiento de su hijo Semilla cuando nació Lamec. Matusalén tenía 187 años. Vivió 782 años más después del nacimiento de Lamec. Y durante ese tiempo tuvo otros hijos e hijas. Aquí puedes ver cómo la tierra está alcanzando rápidamente la marca de los 7,000 millones. La edad total de Matusalén fue de 969 años. Es el hombre más viejo que ha existido. Pero a pesar de ser el hombre más viejo que ha existido, acabó muriendo. Su muerte está registrada para nosotros. Centrémonos por un momento en su nombre, Matusalén. ¿Qué significa eso? Arnold Fruchtenbaum escribe, En hebreo, Matusalén puede significar hombre de lanza, o más probablemente, cuando muera, será enviado. Si esto es cierto, su nombre le fue dado proféticamente. Será enviado fue una profecía del diluvio, ya que el padre de Matusalén, que también ejercía como profeta según Judas 14 a 15, le dio ese nombre. De hecho, según la cronología del Génesis, el mismo año en que murió Matusalén fue cuando llegó el diluvio. En otras palabras, Enoc, su padre, era un profeta. Enoc profetizó antes del diluvio sobre el segundo advenimiento de Cristo, Judas 1, 14 y 15. Vimos esos versículos un poco antes, pero Enoc, como profeta, hizo una segunda profecía. Y dio a su hijo Matusalén, su hijo simiente, su hijo primogénito, un nombre que en hebreo significa, cuando muera, será enviado. Es decir, mientras estés vivo, Matusalén, el diluvio no llegará. Pero cuando mueras, el juicio de Dios a través del diluvio tendrá lugar. ¿Te imaginas tener un hijo así? Cada vez que se resfría o se cae, te asustas. Pero eso es lo que está ligado a este nombre, Matusalén. De hecho, Matusalén tenía 850 años cuando Noé empezó a construir el arca. Y es un nombre fascinante. Y también es fascinante observar no solo el significado de su nombre, sino que es el hombre más viejo de la historia de la humanidad. Nadie ha sobrevivido a Matusalén, ni siquiera Adán. Adán murió a la edad de 930 años. Matusalén es el hombre más viejo que haya vivido. Esto es lo que creo que el Espíritu Santo quiere que entendamos sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Dios a través del nombre. Matusalén dijo, el juicio vendrá cuando mueras. Y sin embargo, te permito vivir más tiempo que cualquier otra persona. En otras palabras, Dios vinculó el juicio venidero a través del diluvio al hombre más longevo. Entonces, ¿qué revela esa transacción sobre Dios? Lo que revela sobre Dios es que Dios es paciente. Dios no es un Dios que trae el juicio de inmediato. Él da a todos abundante gracia y oportunidad de recibir su gracia antes de que llegue el juicio. Me recuerda a los dos hijos en Lucas 9, los hijos del trueno, Santiago y Juan. Llegaron al final de Lucas 9, a una aldea samaritana. Y probablemente durante 700 años, los judíos odiaron a los samaritanos y los samaritanos odiaron a los judíos. Hablamos en nuestra cultura de conflicto racial y aquí tienes uno que duró 7 siglos. Y estos samaritanos realmente no eran receptivos al ministerio de Jesucristo. Y los hijos del trueno le dicen a Jesús, ¿no deberíamos llamar fuego del cielo y destruir a esta gente? Como hizo Elías. Algo así como el método de evangelización de Arnold Schwarzenegger. Termínalos, quémalos, aniquílalos, mátalos, a medida que Estados Unidos desciende en más y más maldad y falta de piedad. Y este último ciclo electoral ciertamente no ayudó a las cosas. Es muy fácil enfadarse con la cultura por rechazar lo obvio. Y sin embargo, tenemos que empezar a mirar las cosas como lo hace Dios. Podemos degenerar tan fácilmente en una mentalidad de hijos del trueno, donde estamos llamando al juicio sobre la maldad en los Estados Unidos de América, olvidando el hecho que Dios no trajo el juicio instantáneamente en los días del diluvio. ¿Quieres hablar de la maldad en nuestra cultura? Sí, se está poniendo mal. Pero al entrar en Génesis 6, estaba mucho peor antes del diluvio, y Dios específicamente no se movería en juicio hasta que el hombre más viejo muriera. La paciencia de Dios. Jesús reprende a los hijos del trueno, les dice, «Ni siquiera sabes con qué espíritu hablas. Sabes, me sorprendo muchas veces haciendo eso, invocar el castigo de Dios sobre alguien o algo». Olvidando las palabras de Jesucristo. Ni siquiera hablas del espíritu correcto de Cristo, porque el Hijo del Hombre ha venido al mundo no para destruir la vida de las personas, sino para liberarlas y emanciparlos. Ahora bien, créanme, no estoy diciendo que el juicio de Dios nunca vaya a venir. Sí vendrá. Pero no seamos tan apresurados al sacar conclusiones cuando consideramos a Matusalén y la paciencia de Dios. Génesis 6:3, según mi lectura, indica que Dios, antes del diluvio, esperó 120 años. Eso es mucho tiempo. Es aproximadamente el doble de la historia de los Estados Unidos de América. Y aquel era, como veremos, un pueblo profundamente perverso, y Dios esperó y fue paciente. ¿Y los cananeos? ¿Has leído últimamente sobre los cananeos? ¿Has visto algunas de las cosas que los cananeos practicaban en términos de inmoralidad sexual, incesto, ofreciendo a sus propios hijos al fuego para satisfacer a un dios llamado Moloch? Lee Levítico 18 y Levítico 20. Y no podrás encontrar un grupo de gente malvada más depravada. Y sin embargo, ¿qué dice Génesis 15, 16? En la cuarta generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sin embargo, ¿qué dice Génesis 15, 16? Dice, en la cuarta generación, ellos, es decir, Israel, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Sí, son malos, pero todavía no tan malos como llegarán a ser. Y voy a esperar 400 años antes de que el general Josué, en el libro de Josué, acabe con ellos. Todo el mundo hoy en día, todos los ateos, están de mal genio con Dios, porque Él envió el diluvio, y Josué masacró a los cananeos y dicen, ¿cómo podría un Dios de amor hacer algo así? Y nunca hablan de los 120 años que Dios esperó. Tampoco hablan de que Dios conectó el juicio con el hombre vivo más viejo, Matusalén. Y todos los ataques al carácter de Dios que he leído basándose en la matanza cananea del libro de Josué nunca hacen referencia a Génesis 15, 16, donde Dios espera 400 años. ¿Sabes? Hay una cosa preocupante sucediendo hoy en el cuerpo de Cristo. He observado cuando una persona malvada muere, veo gente celebrando la muerte de esa persona. Y me pregunto, ¿es eso lo que piensa Dios? ¿Dios celebra la muerte de una persona mala? Puedo asegurarte que Dios no hace tal cosa. Ezequiel 18:23. Dios dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios. ¿Y no en que se aparte de sus caminos y viva? Ezequiel 18:32. Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivan. Tenemos que ser muy cuidadosos en cómo representamos a Dios al mundo. Dios no es algún pistolero irascible y de mal genio. Me doy cuenta de que estamos en el estado de Texas. Entiendo todo eso. Entiendo que tenemos un conjunto particular de valores y principios. Estoy a favor de todo eso. Pero muchas veces olvidamos la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios. Olvidamos muy rápidamente la gracia que hemos recibido. Estoy muy agradecido de que Dios no haya traído el juicio antes de 1983, porque 1983 fue cuando yo fui salvo. Dios detuvo todo por mí. ¿Te das cuenta de eso? Y yo no tengo la exclusividad sobre Dios. Dios conocía el momento en la historia en que tú serías salvo, así que deliberadamente retrasó el juicio hasta el día de la salvación. Primera de Timoteo 2:4 de Dios dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Primera de Pedro 3:20 dice, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, lo vemos en este nombre, Matusalén. ¿No es así? Lo vemos aquí en Génesis 6:3, donde Dios espera 120 años. 2 Pedro 3:8 a 9. Pero, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Sabes? Piensas en algunos de los nombres más notorios hoy en día, como cuando piensas en el nombre Hunter Biden, que sé que me viene a la mente, pero ¿qué se le ocurre a Dios? Sí, Jesús no murió por Hunter Biden, no murió por todos los malos del planeta Tierra. ¿No es el corazón de Dios que todos oyeran el Evangelio y ser salvo? Esta es una de las razones por las que no quise apresurarme a través de esta genealogía. Porque una vez que llegas a este nombre, Matusalén, realmente aprendes algo acerca de Dios. Eso no se puede aprender tan claramente, no creo, en ningún otro lugar de la Escritura. Y a partir de ahí no se me ocurre mejor transición hacia el Evangelio. ¿Qué es la idea o la verdad de que Jesús hace 2000 años, a través de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, pagó un precio que yo no podía pagar y tú no puedes pagar, pero lo pagó en nuestro lugar porque nos ama y resucitó corporalmente de entre los muertos y nos manda a confiar en lo que Él hizo 2000 años atrás? Y puede que el juicio de Dios no haya llegado para que hoy puedas escuchar este mensaje, porque Dios te ama tanto. Y por eso nuestra exhortación es que pensemos en el juicio de Dios, que es inevitable, pero al mismo tiempo en la paciencia de Dios. Y la paciencia de Dios es exhortar a la gente a responder a este mensaje de salvación confiando en lo que Él ha hecho. Hoy no es el día del juicio. Hoy es el día de gracia. Preferiría mucho más ser profeta o predicador de la gracia que del juicio. Y hoy Dios me ha concedido ese privilegio. Y también te ha dado a ti ese privilegio. Como tú en el amor compartes tu fe con los perdidos, a quien Dios ama tanto que derramó su sangre por ellos. El Espíritu de Dios ha venido al mundo para convencer a hombres y mujeres de su necesidad de confiar en Cristo antes del día del juicio. Esa oportunidad se abre hoy de par en par. No sé cuánto durará, pero hoy está ahí. Y nuestra exhortación para cualquier persona que me escucha es responder a ese mensaje de gracia y poner su confianza en Cristo y solo en Cristo para la salvación. No puedo garantizar que esa invitación u oportunidad esté disponible la semana que viene. Espero que así sea. Pero sé una cosa, está disponible ahora mismo. ¿Por qué no aprovecharla? Si alguien necesita más información u orientación al respecto, estoy a tu disposición después del servicio para hablar y volveremos a reunirnos el próximo día del Señor y lo retomaremos allí con los dos últimos nombres de nuestra genealogía Lamec y luego un hombre llamado Noé. ¿Oramos? Padre, agradecemos por esta lista genealógica. Es muy fácil precipitarse y no entender lo que está pasando, pero al darnos estos nombres tan antiguos, nos has revelado mucho sobre quién eres y sobre tu carácter. Ayúdanos a ser buenos administradores de estas perlas de sabiduría. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: Amén.